Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en el partidazo, cadena COPE, Evangelio. Mañana tenemos programación especial a mediodía con el sorteo de Champions. ¿Europa League es mañana también? ¿O?
Europa League es mañana a la una de la tarde.
A la una, vale.
Y Conference, que ya nos da igual, a las dos de la tarde.
Vale, nos coincide el sorteo y la lista de la fuente.
Sí, la lista es a las 11:30, el sorteo es a las 12:00 y a las 12:00, y a partir de las 12:30 la primera rueda de prensa de Luis de la Fuente después de ver la lista. O sea que iremos desde 11:30 a la una de la tarde. Con Santi Duque y con Munilla.
Vale, perfecto.
Lo contaremos todo.
¿Cuándo se juegan los partidos de cuartos?
Es después de Semana Santa, que
sí,
es...
son dos semanas seguidas.
11 y 12, creo.
Dos semanas seguidas.
La ida, 11 y 12, y la semana siguiente la vuelta.
Eso es.
O sea, la semana de Semana Santa es la vuelta de la Copa y la siguiente semana.
11 y 12, Champions, el día jueves 13, Europa League, y 18-19, siguiente semana, la vuelta de cuartos de final. Y
eso
exactamente
es.
Lo mismo en la Europa League. Es en una semana se juega la ida y la vuelta.
Eso es.
Y ojo... porque hay eliminatoria larga y eliminatoria corta.
Sí.
Es decir, puedes jugar el partido de ida el miércoles y entonces juegas la vuelta el martes.
No, si juegas el miércoles, seguro que juegas la vuelta el martes.
Es decir, efectivamente, si juegas el miércoles la ida, juegas el martes la vuelta. Pero si juegas el martes la ida, juegas el miércoles de la semana siguiente la vuelta. Parece una tontería.
No, no.
Pero hay dos días de diferencia. Dos días de diferencia.
Sí.
Bueno, recordemos los bombos, Evangelio, es sorteo puro, por supuesto, y se sortea el camino hasta la final.
Sí, se sortean cuartos de final, semifinal y la localía de la final, que la final de la Champions este año, recuerdo que es el 10 de junio en Estambul, en el estadio Ataturk. Al Real Madrid le puede tocar cualquiera de los otros siete, Nápoles, Milan, Inter, tres italianos, dos ingleses, Manchester City y Chelsea, un alemán, el Bayern, y un portugués, el Benfica. Puede haber un Inter Milan, por ejemplo, o puede haber un City Chelsea.
Si te dijeran cuál es la María que le puede caer al Madrid.
María no hay ninguna, pero yo elegiría como menos duro de todos al Inter de Milán.
Menos duro al Inter de Milán.
Y después al Milan, o sea, para mí los dos italianos que no son el Nápoles son los dos equipos más, digamos, asequibles.
Porque yo supongo que todos coincidimos que el coco es el City y Haaland. Aunque hay algunos iluminados que dicen, no, si le viene bien, la forma de jugar el City le viene bien al Madrid.
Pues yo soy un iluminado porque a mí me parece más peligroso para el Madrid, el Bayern de Múnich, que el City.
El Bayern también está.
¿En
el
serio? ¿Lo pensáis?
Para mí sí.
Pero
aquí
está Haaland en el...
Bueno, ¿y qué? Y está militado en el Madrid.
Es más, para mí el Madrid, siendo lo que es en Europa, que es el auténtico rey de la Champions, para mí el gran favorito de esta Champions es el City de Guardiola y de Haaland. Es que yo creo que el City el año pasado, que era un equipo casi perfecto, no tenía el delantero que tiene en esta temporada, que me parece una barbaridad.
¿Vosotros y el Bayern no tiene un Haaland, David.
Correcto, es que no tiene a Lewandowski,
claro.
Además.
Pues mira,
¿vosotros en la eliminatoria Real Madrid-City veis mucho más favorito al City que al Madrid?
Ya lo vi el año pasado, este año todavía más.
Es que el año pasado le echó el Madrid al City.
Yo soy Real Madrid favorito en cualquier eliminatoria. El favorito de los ocho.
Yo os digo una cosa, yo veo tan favorito como todos para esta eliminatoria de cuartos, no para una hipotética final. Una hipotética final sí que no le doy como favorito, porque sería la primera vez y esto deslumbra mucho todos los focos que hay allí, al Nápoles. El Nápoles es un equipo brutal. Yo, el otro día me hicieron una pregunta.
¿Ha dicho Guardiola?
Guardiola lo dice porque Guardiola nunca se dice a sí mismo. O sea, tiene una jeta también Guardiola.
Otra intención.
Él ha dicho Nápoles.
Sí, claro.
Bueno, pero yo que soy más objetivo porque no tengo intereses por medio, como Guardiola, es brutal. Mira, el otro día me preguntaron qué tal era el portero del Nápoles. No pude contestar. Es que no le he visto parar todavía. O sea, es verdad.
Meret,
es que el Nápoles se habla... Del Nápoles se habla lo bien que ataca, lo bien que trabaja en el centro del campo, lo directo que es, lo vertical, cómo juega por banda, etcétera. La grinta que tiene, como dicen los italianos. Pero no se habla del sistema defensivo que tiene, que hace que su portero viva muy cómodo. ¿Os acordáis
Madrid-Nápoles? Madrid-Nápoles, lo tienes
yo
claro.
Te digo que le doy todas las opciones, que yo no le doy opciones en la final, porque no creo que un equipo que no la ha ganado nunca la gane la primera vez. Para mí es más favorito el City si llega a una final, esta final, no por el equipo que tiene,
porque ya la
que llegó.
Pero
en la
final, una eliminatoria.
Pero para la eliminatoria de cuartos, yo te digo que el Nápoles es tan favorito como los demás. Yo me acuerdo de un equipo que era el Milan de Tassotti, de Maldini, de Costa Curta, de Gulli, toda esta gente, jugaba un portero, se llama Giovanni Galli, de portero. Sí. No supimos nunca si era un buen portero, ¿no?
Morales, ¿a ti qué te parece? Sorteo, María, ¿coincides en
por supuesto
en los dos Inter y Milán?
Cualquiera de la ciudad de Milán sería...
Vale. ¿Y el Coco? Cruce. ¿Quién es el Coco?
El Coco para mí es el City, por encima del Bayern. Yo creo que ya al Real Madrid ya le toca un sorteo bueno, porque lleva unos cuantos que se ha acabado ya con la leyenda de las bolas calientes y demás. Le toca últimamente siempre lo peor, y el año pasado es buena prueba de ello, y este año también. Y espero que le toque a alguien asequible en el primer cruce. No me gusta que se sepa el camino, la verdad es que me parece que le quita emoción. Y a ver si evita al City hasta la final. Yo creo que la final más bonita para Estambul sería un City-Real Madrid, para mí.
Yo también lo creo.
Es el partido más grande.
Bayer también estaría
más grande que podemos ver a día de hoy.
Pues una eliminatoria doble partido Madrid-City sería tremenda.
Yo prefiero una final, ¿eh?
Yo no.
A mí para una final...
Yo prefiero dos partidos en vez de uno.
Ya fue tremenda la temporada.
Por eso digo, repetir una eliminatoria de esa.
Es una maravilla. Y hablamos del Bayer y tenemos en la memoria reciente bastantes exhibiciones del Madrid en el Allianz. Da menos miedo, yo creo, al madridismo el Allianz Arena que...
¿Decía Santi?
No, digo que hay otro que puede dar sustos también muy grandes, que es el Benfica.
Estoy de acuerdo.
Está jugando francamente bien. Y es, esto es, vuelvo a repetir, para una final no es un rival. O sea, no le veo un rival de entidad.
Para eliminatoria, para ganar Santi, para el Madrid.
Pero una eliminatoria de cuartos de final, el Benfica se lo va a poner.
¿El Bernabéu, tú crees?
A quien le toque.
Yo creo que el Bernabéu
A quien le toque tiene un problema con el Benfica y tiene un hueso terrible
ayer
con el Napoli.
Ayer se le vio un pozo al Madrid, una forma de competir diferente al año pasado.
Sí,
una
sí. Bueno, aprendió más, de los errores,
incontestable. Yo creo que el Bernabéu
que el último
le viene
que va a poner
en
duda,
Santi.
El último que va a poner en duda aquí es al Real Madrid, soy yo, que eso no hay ninguna duda de quién es el Real Madrid, pero te digo que el Benfica es un equipo que, bueno, pues oye, te toca el Benfica y te dices, bueno, bien, fenomenal, ¿no? Porque es el Benfica, no es el City, no es el Bayern, no es el tal, no es el cual. El Benfica es un equipo muy difícil, es un equipo que está jugando muy bien.
Y a la una el sorteo de la Europa League con el Sevilla, que tiene como coco, supongo que el United.
United, para mí después la Roma, sí. La Roma de Mourinho, es que contra la Real Sociedad la he visto competir muy bien. Está la Juve.
A Joseba le gusta.
Me parece dificilísima la Roma, pero es horrorosa.
Es que va a ser un rival duro.
¿El Leverkusen de Xabi Alonso?
El Leverkusen de Xabi Alonso, y está también el Sporting, que acaba de eliminar, no lo olvidemos, al líder de la Premier.
Qué desastre de liga.
El Feyenoord y el Union Saint-Gilloise, que es el equipo más modesto, el belga, de todos los que va a haber mañana en el bombo de la Europa League.
Vale, pues esa es la María.
Te has sentado mal, ¿eh? Esa eliminación del Arsenal. A ver si te recuperas.
Pues sí. Esta es la voz de Luis de la Fuente, nuestro seleccionador, que mañana da su primera lista.
Estoy muy convencido de hacer un gran equipo, un gran bloque, mi palabra clave es equipo, y formar esa unión que hemos tenido en tiempos pasados, pues reflejarla ahora en el futuro, con jugadores nuevos que se van a incorporar también a este nuevo proyecto. Yo creo en el líder, no creo en el jefe. Yo quiero ser el líder del equipo, pero desde el convencer a los jugadores de que son capaces de hacer algo que está a la altura de su nivel profesional y su capacidad futbolística.
¿Dónde están los que decían que Luis de la Fuente iba a filtrarle a la prensa quién iba a llevar, quién no iba a llevar, que si esto es lo que quería, es un seleccionador amigo y tal, no sé qué? ¡Miguelito!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Nada que rascar, ¿verdad?
Bueno, hombre, algo intuimos.
Ahora molaría que te diera la lista entera.
Porteros.
A ver.
Podemos intuir o saber alguna cosa, pero es evidente que filtraciones no hay. Me alegra lo primero que David Sánchez siga entregado a la Roja, como en el pasado Mundial de Qatar.
¿Ah, sí? ¿Estás entregado, David?
Me consta que sí.
La verdad es que no. La verdad es que estoy muy... No.
Tú eras de Luis Enrique, ¿no? De España.
Muy de Luis Enrique.
No, pero después de lo de Sergio Ramos y dijiste que volvías a caer...
Que te había ganado para la causa.
Me está ganando para la causa. Yo lo comentaba ahora fuera de antena. Yo creo que es que Luis de la Fuente, como entrenador, no lo controló mucho. Me parece una muy buena persona, y creo que por eso la prensa va a ser durísima con Luis de la Fuente. No digo mañana, digo durante toda su etapa.
Depende cómo le vaya, ¿no?
Espera, claro. Dejad a Miguelito, a ver qué quieres contar, Miguel.
Bueno, a ver, que para empezar va a haber, de los 26 que fueron al Mundial, yo no sé si en la lista de mañana habrá 12, 14, como mucho. Va a haber un cambio de guardia importante en cuanto a los capitanes, porque, bueno, aparte de que Ramos evidentemente ya es historia en la selección, Busquets también dijo que dejaba la selección. Yo tengo curiosidad por saber qué va a hacer Luis de la Fuente con los dos siguientes capitanes en el Mundial de Qatar, con Jordi Alba y con Koke. A lo mejor ninguno de los dos está en la lista de mañana. Y luego, yendo un poco por líneas, bueno, pues en la portería yo creo que va a volver Kepa, Unai Simón está lesionado, tiene molestias en el tendón de Aquiles y creo que se va a quedar fuera de la convocatoria, así que Kepa a lo mejor es el portero con el que arranca esta nueva andadura Luis de la Fuente.
O sea, lo lleva ahí para jugar, dices.
Sí, yo creo que sí, bueno, hay que ver, ¿no? Yo creo que Robert Sánchez también va a estar, creo que David Raya no, veremos a ver si está Remiro, pero vamos, yo creo que Kepa, en ausencia de Unai Simón, sería, es lo más probable, el
portero. Yo llevaba a Sergio De Gea. Sergio
De Gea.
De Gea. De narices que un día que se lesiona Unai Simón vaya un portero que no ha ido en los dos últimos campeonatos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es un portero de su confianza que, bueno,
está bien que
ha perdido la confianza.
Muy bien, muy bien, muy bien.
No, yo no, perdonad, es que yo no lo discuto, es que sí, tenía sí. que haber ido a la selección. O sea, sí, sí. Yo no soy el que lo discute.
Y luego, pues a partir de aquí, pues muchos nombres, ¿no? Como por ejemplo el regreso de Ceballos, de Fabián Ruiz. Zubimendi, pues otra de las novedades, Mikel Merino, vamos a ver si está Gaby Veiga, y luego algún caso curioso, por ejemplo Lenormand, que está en los planes de futuro del seleccionador, todavía no tiene la doble nacionalidad, por lo tanto no va a poder ser convocado, y a ver qué pasa por ejemplo con Brahim Díaz, un futbolista que ya ha tenido alguna ocasión con Luis Enrique de estar con la absoluta, también debutó en aquel famoso partido previo a la Eurocopa con Luis de la Fuente, con el COVID y demás, pero también está siendo pretendido por Marruecos. Brahim quiere jugar con España, pero está a la espera de noticias. Bajsetic, el jugador del Liverpool, está lesionado. El plan era convocarlo con la sub-21, todavía no con la absoluta. Y bueno, pues también podría haber algún regreso, como por ejemplo el de Mikel Oyarzabal, que se perdió el pasado Mundial por lesión. Por supuesto, Rodri, como ya te contó en su día Juanma, de la Fuente, en ese estudio, no va a dejar de ser central y va a pasar a ser medio centro, yo creo que el líder del centro del campo de España.
Oye, Miguelito, José Lu, el delantero del Español, ¿tiene alguna
está
opción
en la
de
prelista.
Ir? ¿Y tiene alguna opción de ir mañana?
Bueno, yo creo que está mejor posicionado Borja Iglesias que él. Vamos a ver también qué pasa con Yago
De Yago Aspas, que no deja, es lo que te iba a decir, que no deja
uno de esos
goles,
tres yo creo que va a ir. ¿Se sabe no algo? Sé cuál.
Es que,
el nuevo capitán de España sería Álvaro Morata. Si no van Alba y Coque, el nuevo capitán de España es Álvaro Morata.
Y la pregunta, Miguelito, ¿va a convocar mañana a Eric García?
Yo creo que Eric García y Ferran Torres se van a quedar fuera. Es mi impresión.
Y la mía.
El Barça va a pegar un bajón bueno, ¿eh? Hubo 8 jugadores mundialistas. Y vamos a ver cuántos hay mañana. Yo creo que Ansu Fati a lo mejor también
hombre,
se queda
Gaby,
fuera.
Gaby, Pedri, ¿no?
Con todo el cariño del mundo. Es que no han hecho méritos para estar en la selección española ni Eric García, ni Ansu Fati, ni Ferran Torres.
Bueno,
es que
Ansu Fati te queda la esperanza de...
Sí, pero eso es una esperanza, hombre, no méritos. Es que el resto de jugadores, de delanteros dirán, oye, perdón, es que lo mío no es una esperanza, bueno, es que yo estoy metiendo goles.
Yo me meto muchas veces...
Morata no está atravesando el mejor momento.
Tampoco. Yo me meto en la cabeza siempre de Yago Aspas. O sea, Yago Aspas cuando ve una lista de la selección...
Claro,
pero que pueden ir los dos.
¿Es una broma o qué le pasa?
Es decir, yo lo
de Yago Aspas, que todos los años es el máximo goleador español, o está cerca de serlo, que todos los años es el líder del Celta, que es el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Celta, que no deja de hacer goles, que da igual la edad que tenga, que no deja de hacer goles, y que nunca está en la lista.
Yo el temor que tengo es que le aplique a Yago Aspas el mismo criterio que le aplica a Sergio Ramos. Es decir,
entonces no habría dicho las frases que dijo. Yo creo que abrir esa puerta a jugadores veteranos es porque uno va a llevar. Y Busquets ya no puede ser y Ramos le ha cerrado la puerta. O sea,
sí, pero es que
muchos no
está en la prelista. O sea, la diferencia con Ramos...
Escuchasteis ayer...
Pero la noticia es no estar en la prelista.
Ayer Ancelotti acaba un partido. Ancelotti, un tipo que habrá que escucharle de vez en cuando, ¿no? Que ya ha ganado muchas cosas como jugador, como entrenador. Y dice, bueno, tengo un grupo que tiene un gran compromiso, que tiene un gran talento. Y dice, y una gran experiencia. O sea, la experiencia que tiene Bar directamente relacionada con los partidos que ha jugado y con la edad, ¿qué pasa en la selección? ¿Eso no sirve?
Claro, es que ayer Ancelotti habló de Kroos
y
Modric.
¿Qué pasa con Nacho, por ejemplo?
Tres respuestas sin que nadie le preguntase ni por Kroos ni por Modric. Poniendo en valor la experiencia.
¿Cuántas preguntas,
alguien tiene que ir con experiencia.
¿Cuántas preguntas se le van a hacer mañana sobre Ramos a Luis de la Fuente? ¿Tú crees, Miguelito?
Pues hombre, yo es que creo que va a ser uno de los temas iniciales de mañana y del comienzo de la
Tiene que
la
dar
semana.
Su versión, tiene que explicar. La pregunta es... ¿Por qué un deportista en activo en un club de élite no puede tener acceso a jugar en la selección española? ¿Cuál es el criterio? O sea, yo entiendo que no le llame, pero lo que no entiendo es que no le llame nunca.
La cuestión es la frase, haga lo que haga.
Esa es la frase.
Porque Ramos en su comunicado de despedida dice que le dijo de la Fuente que hiciera lo que hiciera, no iba a volver. versión que respaldó en el homenaje a Xavi en Tarrasa Albert Luque, sí, el director de la selección, sí, diciendo que es duro asimilar cuando te dicen que no vas a volver a hacer lo que hagas, y yo tengo la impresión de que esa versión no la va a confirmar mañana Fuente, que esas no fueron las palabras.
Yo creo que vais por ahí la cosa.
Pues,
¿eh?
Pues entonces hay pollo.
Pero sí, pollo, ¿por claro qué? ¿Qué es pasado, Sergio Ramos?
No, David.
Es pasado desde el momento en el cual el seleccionador dice que es pasado.
Vale, pero queremos saber por qué. ¿Por qué?
Porque es
por
la edad. Es su decisión.
No, pero bueno, pero que lo explique. Habrá algo. Habrá
mi
algo.
Decisión.
No, David, eso no es una explicación.
Hoy es Sergio Ramos, mañana puede ser otro. A ti, Sergio Ramos, no es de tu cariño. De acuerdo, perfecto. No puede ser que haya una decisión. O sea, no está fundamentada en nada técnico, en nada.
Pero cuando lo hizo Luis Aragonés con Raúl lo aplaudimos.
Raúl no dijo. Es que Raúl no lo llevó y no dijo en un momento no va a ir, ya, haga lo que haga. Esa es la diferencia.
Claro, esa es la gran diferencia.
Es que yo, perdona, yo Senabre digo, está en su derecho de no llamarlo, por supuesto. Lo que no entiendo es que diga que no va a ir, haga lo que haga.
Yo estoy de acuerdo con Miguelito en que Luis de la Fuente mañana no va a ratificar esa versión.
Quedan 12 horas.
Iba a decir, yo le dije que para las próximas convocatorias no contaba con él, y Sergio Ramos a partir de ahí dijo, bueno, pues si no me vas a llevar, ya digo, pues adiós a la selección. Pero yo no creo que le dijera taxativamente, hagas lo que hagas. Yo tampoco.
Bueno, a ver, mañana salimos de dudas. Miguelito, mañana te escucho en el especial a mediodía aquí en la cadena COPE.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias. Empieza una nueva era, Miguelito. Te van a responder con...
Suerte, Miguelito. Con
llamándote por el nombre. Hombre, Miguel, bienvenido a la federación.
La Liga de Naciones cae en junio para empezar, ya veréis.
¿Que la va a ganar España?
Hombre, claro.
Pregúntale por Julián.
¿Dónde es la Liga de Naciones?
Italia.
En Holanda,
Italia.
En Holanda. Países
Bajos. Italia. No, Italia, Holanda.
La primera fase.
Portugal.
En Italia... Esa cayó mal el billete.
En Italia fue la última.
Es Ámsterdam y Rotterdam.
La semifinal la jugamos con Italia, la otra semifinal es Croacia, Países Bajos.
Pregúntale por Julián Álvarez, ¿no? Por Julián Álvarez, una pregunta.
Julián Álvarez, sí es seleccionable. Gracias, Miguel, un abrazo.
Adiós.
Una y seis mensajes y... Hombre, Carlos Miquel, aquí en el estudio.
¿Qué tal? ¿Cómo
se nota que ha vuelto Fernando Alonso, eh?
Muy buena.
Ha estado...
Los de American ya, vamos, se han comido la tostada.
Están en ERE, hay ERE de América. Mensajes, Arau.
Mira, decía un oyente, el sorteo de mañana le debe al Madrid que le toque el Benfica. Acordaos de cómo se lo quitaron la pasada temporada. Por primera vez en mucho tiempo, por fin respetáis al Real Madrid. 14 Champions después, esta noche no habéis tratado al Madrid como si fuera el Escalerillas. Otro oyente decía, el sistema corrupto se está cargando la Liga Española. Se está viviendo el sorpaso italiano. A estas alturas de competición tienen a 6 equipos vivos en Europa. Mi enhorabuena. Y decía un oyente, buenas noches, Juanma, y a tu gran equipo que formáis el partidazo. Bueno. Especial mención a Isaac Fouto, gran profesional donde los haya. A este señor le haría el encargado del VAR. Sería lo ideal. Un saludo desde Barbate, Cádiz.
Barbate, qué sitio más bonito.
Barbate precioso.
Sí, Barbate, sí. Al lado de Zara de los
allí,
Atunes.
Bueno, familia Fouto.
Sí, allá ¿qué vas a decir? Es la primera vez que te dicen una cosa así, Fouto.
Bueno, sí, a mí sí, a ti no sé. Bonito.
Barbate, bonito.
Bueno, Barbate.
Barbate tiene su encanto, pero bonito.
Bueno, es bonito.
Es un pueblo, es verdad. Es un pueblo.
A ver, el dueño del chalet que alquila ese.
Gran mensaje el día en el cual Fouto mete la zarpa con el tema del árbitro clásico.
Sí, sí.
Bueno, y escuchad a este oyente que manda este audio sobre la polémica arbitral.
Bueno, noches, partidazo. Mira, ahí tenéis a Melchor. Ni un puñetero duro cobra por los informes de los árbitros, ¿sabes? Y muy bien a Melchor. Toda la razón. Hala, buenas noches.
Buenas noches. Es verdad, ¿eh? Ahí hace unos informes muy buenos.
Exhaustivos. Se la ha desviado un poco lo de muchos clásicos de Burgos, pero oye, bueno, lo demás bien.
Una cosa, no os vayáis. Quiero que os quedéis un momento porque hay colas en los concesionarios de Aston Martin para comprar coches. O sea, ha caído el sector, pero no hay Aston Martins para todos los que queremos tener Aston Martin ahora mismo en España.
Pues queremos. No son baratos, ¿no?
No, pero da igual.
Amigo.
Da igual, lo pones a pagar en 30 o 35 años, como me dijo una vez, siendo pequeño, me dijo, papá, ¿cuánto cuesta un Ferrari? Y le dije, 300.000 euros. Y dice, ¿y el piso donde vivimos? Dije, por ahí más o menos. Y dice, ¿por qué no vendemos el piso y compramos un Ferrari? No lo entendía. Dice, pero es que no lo entiendo. O sea, es una cosa lógica. Es mucho mejor el Ferrari que el piso. Claro. 1:08. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:12. Sigue todo el equipo de opinión del partidazo. porque el tiempo de motor ha ganado mucho.
¿Y de Américas después?
De Américas después, para cerrar, sí. Carlos Miquel, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Tenemos un invitado ilustre.
Pues sí, y además hay que agradecerle que lleva un ratito conectado. La verdad es que es una locura lo que hay en los concesionarios de Aston Martin, pero él te lo va a explicar mejor, porque al final lo que hay sobre todo es una locura por el merchandising, porque lógicamente comprarse un Aston Martin no es fácil.
Es mejor comprarse una camiseta que un coche.
Efectivamente, sí, sí. Pero sí que se nota el efecto, y nos lo va a contar Jesús Romero, que es el gerente del concesionario Zaire de Aston Martin en Madrid, que es el concesionario más importante de España, donde ahí te puedes comprar el coche que usa Fernando Alonso a diario, que es un SUV de 707 caballos.
Me flipa.
Que te encanta.
Sí.
Y o te puedes comprar el más caro, que es el Aston Martin Valkyria, que es un Fórmula 1 carrozado y son 3 millones y medio de euros. Y creo que en Taire vendieron uno el año pasado.
¿En serio?
Sí.
Hola, Jesús. Muy buenas.
Hola. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer estar con vosotros.
Nada, el placer es nuestro. La verdad es que no estamos muy acostumbrados a entrar a concesionarios de Aston Martin, entonces lo hacemos así de manera telemática y nos creemos que tenemos posibilidad.
Pues cuando queráis retransmitir desde allí directamente, lo podéis hacer, ¿eh? Invitados.
Pues un día sí.
Muy bien.
Sí, podéis hacerlo.
¿Hay algún Valkyrie a la venta o eso hay que pedirlo Valkyrie y tarda mucho en hacerlo?
Bueno, eso han sido series limitadas que ya están todas vendidas. Uh-huh. Aquí afortunadamente entregamos uno, justo como decía Miguel, en noviembre, y ahora tenemos pendiente entregar otro modelo Spider, pero ya son series especiales que ya no se fabrican más.
Uh-huh. Y el de aquí de Madrid es muy conocida, sin darnos el nombre evidentemente, pero es una persona muy, muy relevante, muy conocida.
No,
de la Isla de las Tentaciones o algo de esto que...
No es ni conocido.
Esos son los ricos, mis ricos favoritos son los que no conocemos.
Esos son los mejores.
Son los mejores, esos sí que tienen suerte. Que estás hablando de y no sabes que...
Son los ricos de verdad.
¿Eh? Hombre, vamos. ¿Hay fiebre realmente? O sea, ¿estáis notando que la gente va a los concesionarios y os pide cosas de Fernando Alonso? ¿O esto es una cosa que...
Sí, no, es cierto. Desde el primer día, bueno, el lunes siguiente de la Fórmula 1, pues ya fue como un boom de llamadas, de solicitudes, de gorras, de camisetas, de todo tipo de merchandising relacionado con Aston Martin y con Fernando Alonso.
¿Y tenéis?
Sí, tenemos ya más agotado, pero bueno, ahora estamos de nuevo pidiendo. Vamos a ver después de este fin de semana, que me imagino que volverá otra vez esa aluvión de llamadas y solicitudes.
¿Qué es lo que más piden?
Gorras y camisetas. Gorras y camisetas.
Sí, bueno, y cuando llegue el Gran Premio de España, vais a flipar. Sí. O sea, vais a tener que poner un tenderete en la puerta, porque va a estar la gente ahí comprando un coche de 300.000 euros dentro del concesionario y va a entrar uno con los tres hijos a pedir las gorras de Fernando Alonso.
Sucede. Sucede.
Sucede, ¿no?
Te puedo garantizar que sucede, ¿eh?
Claro, esto es lo anecdótico. Otra cosa es, la pregunta es, ¿estáis consiguiendo vender más Aston Martin de lo que se vendía, por ejemplo, hace un año?
Bueno, yo creo que esto está comenzando, esta fiebre que está despertando Fernando Alonso con la marca, con Aston Martin. Sí tenemos clientes que son clientes potenciales, que han estado durante un tiempo ahí a la sombra, y es cierto que a partir de este momento parece que están ya solicitando más información, más detalle, más configuración, y yo creo que en algún momento pues se ejecutará la venta.
Seguramente estaréis notando más visitas en la web, ¿no?
Sí, más visitas en web, más solicitudes de manera digital. Que bueno, en esas solicitudes encuentras de todos los que realmente están interesados y los curiosos. Claro.
Yo lo reconozco.
Con intención de curiosidad.
Yo configuro muchos coches en internet. O sea, luego compro lo que puedo, pero que configurar me encanta. Bueno. Configurar. Y les meto unas llantas que flipas. O sea, cuando lo configuro. Sí, en internet. Sí, llantas, sí. Las hay de 1.200, 1.500, 3.000. Las de 3.000.
Una de 20 pulgadas.
Claro. Muy
fiel. Es divertido.
Queda un neumático así finito, queda el neumático. Luego sí, ya es otra cosa. Cuando voy a comprar el que compro es otra cosa distinta. ¿Cuál es el Aston Martin, digamos, más asequible? El que puede estar...
Sí.
El de Juanma.
Exacto, el de Juanma.
Sí, ¿qué más
quisiera? Es el modelo Vantage, es el modelo más asequible. Ahora, bueno, en el año pasado ya sacaron la versión F1, ¿vale? Este año sigue, continúa la venta, y esa es la versión más económica. Después ya está el DB11, posteriormente el DBS,
James Bond.
Que es el Super Villera de 720 caballos con motor V12. Y luego ya están las versiones DBX, que hay dos motorizaciones. Una de 550 caballos, los dos con motores V8. Y la siguiente ya son las 7, le llaman 707, que son 707 caballos, que es la que hemos entregado a Fernando Alonso.
¿Y ese en cuánto puede andar, más o menos?
Ese coche aproximadamente, con algo de equipamiento y demás, estamos hablando de unos 350.000 euros.
350.000.
Claro, es que desde 320.000 pues a 370.000 con la configuración ya que se le ha...
Es que yo, hablando en serio, yo asocio a Aston Martin a elegancia. Es decir, o sea, es una marca...
Lujo.
Sí, aparte, no, pero es que otras están asociadas al lujo, sin citar nada, pero algunas tienen un toque un poco macarra, ¿sabes? Pero yo a Aston Martin lo asocio un poco más a una elegancia...
Marca inglesa.
Sí, una marca británica, elegante.
El mejor
Bond,
cuero. Sí.
Sí.
Tú lo que quieres es que te haga embajador de Aston Martin.
Joder, me encantaría, pero no soy el perfil. No soy el perfil.
Ya eres embajador.
Oye, pero
soy embajador de Simon Rack.
¿Te consta, Jesús, que le gusta ese SUV a Fernando?
¿Cómo no le va a gustar?
No, vamos, sí, yo sí. Sé que le gusta porque...
Lo puso en Instagram y...
Claro, es que tiene uno en Mónaco y otro en Oviedo. Y resulta que le ofrecieron costa... otro.
Sí, de hecho, un poco la intención que tenía el equipo, el Racing Team de Aston Martin, el acuerdo era entregar un Aston Martin, un DBX 707 aquí en España y un DBS Superliguera en Mónaco. Y cuando él probó el 707, el SUV, dijo que prefería los dos SUV, los dos 707 DBX.
Sí, claro, el otro es un GT, es un coche bajito.
Sí, exactamente.
¿Con qué tiene? 600 caballos, ¿no? Me parece, ¿no?
No, 720 más. Caballos.
Pues es que no bajáis de 700 ninguno, vale, bueno, 720. Vale.
¿Eléctricos sí, tenéis algo? ¿Aston Martin tiene algún coche eléctrico?
No. Por el momento no.
Ni híbrido.
El Valkyria realmente lleva un motor, son 1.200 caballos y lleva un motor de 1.000 caballos de combustión y 200 caballos con un motor eléctrico de hibridación.
Es como si fuera un Kers, parecido. Vamos.
Sí, efectivamente.
Lo pregunto perdón por mi ignorancia. En este tipo de marcas y de concesionarios, ¿te cogen tu coche de segunda mano? Es decir, si te presentas allí con un Clio, ¿te lo compran y te dan 1.200 euros por él? ¿Sí?
Recoger un Clio para nosotros es más fácil que recoger a lo mejor otro coche de con un importe elevado, o sea... Si vienen con un Clio y compran un Aston, fabuloso. Vamos,
lo que pasa es que no habréis tenido muchos casos de alguien que se presente con un Clio.
Con un Clio no, pero con un Twingo han ido varios.
Sí. Es cierto que es un coche que es aspiracional y siempre, bueno, pues intentas tener algo mejor, ¿no? Pero siempre acuden con coches también de gran potencia, coches exclusivos, de gran cilindrada, coches similares a lo que están comprando.
¿Y cuánto tarda más o menos un coche ahora en entregarse, un Aston Martin?
Pues mira, por ejemplo, para DBX estamos tardando 6 meses.
No es mucho, para cómo está el mercado, no es mucho.
8 o 10 meses con otros coches.
Nosotros estamos en cifras bastante sensatas.
Hay marcas que están en un año, ¿eh? Hay marcas que están en un año.
Y más, nosotros, por ejemplo, en deportivos, en Vantage estamos más o menos en 8 o 10 meses y en DBOE. En DB11 o DBS, aunque este año ya sale el modelo nuevo, el DB12, ya estamos hablando aproximadamente de 10 meses a 12 meses.
Jesús, ¿habéis tenido...?
Sí, es cierto que cumplen los plazos, eso es importante.
¿Habéis tenido la oportunidad ya de conocer a Fernando o todavía no?
Bueno, estaba previsto que se le entregase el coche en diciembre, pero no nos llegó el modelo que querían. Le entregaron uno de prensa que tenían en fábrica. Lo ha estado utilizando hasta febrero, que le hemos entregado nosotros este, pero o sea, la intención era que viniese aquí, digamos, al concesionario para hacer la entrega personal a él. Pero finalmente ya empezaba con la competición y ya estaba entrenando y ya estaba fuera y el coche lo mandamos a su museo en Asturias.
Supongo que para el Gran Premio de España tendréis organizadas muchas cosas, ¿no? Y eventos ahí con clientes y con...
Sí, Aston Martin la verdad que tiene, bueno, facilita unas entradas por un importe adecuado, pero es verdad que es una de las mejores marcas del paddock que en la organización. Entonces, bueno, pues tenemos ciertos clientes que ya las han solicitado y que quieren acudir a...
Claro. El del Valkyria, el que compró el Valkyria el año pasado, no le mandaréis ahí a la Pelús, ahí a...
Allí
con que le dé la Solana allí con la bolsa nevera.
Ese
irá... Tendrá que estar cambiando la rueda de Fernando él cuando toque.
Tiene las posibilidades para poder estar, yo creo, casi en la pole, por sí, decirlo sí. de alguna manera.
No, desde luego.
Oye, Valkyria. Jesús, ¿y habéis hablado con gente del equipo y qué os dicen de Fernando y de su integración en la escudería?
Pues, mira, recientemente ha estado un técnico de fábrica y nos hablaba que el equipo, lo que es todo el equipo de competición, que están contentísimos con él, pero a él también, bueno, yo creo que se ve y se puede, cada vez que se le ve la sonrisa que tiene en la cara, no es lo que tenía anteriormente en el equipo que estaba anterior. Y bueno, lo que sí se ha visto es que se ha compenetrado muy bien con todo el equipo mecánico, todo el equipo técnico, y que ha dado un avance importante al coche. Se habla que la segunda evolución será para la sexta carrera, que es la que se hace en Imola.
Sí.
Y ahí creo que ya tienen una cantidad de mejoras que las van a poner en... Sabéis que todos los equipos van adaptando mejoras en cada carrera, pero siempre hay como una evolución importante que todos hacen, y en este caso va a ser en la carrera de Imola.
Jesús Romero, gerente de Tyre del concesionario Aston Martin en Madrid, que es el más importante de España. Gracias por estar esta noche con nosotros en directo a estas horas.
Gracias a vosotros.
Y nada, ojalá.
Y a todos los oyentes.
Ojalá nos veamos algún día en persona. Será una buena señal de que nos va bien la vida.
No, de verdad, te repinta,
no te
bueno.
puedes imaginar las ganas que tengo de verte en persona y de.
Vas un día a saludar.
Sí, voy a ir.
Pues,
voy a ir.
Y para mí sería un placer que pasaseis un día por nuestro concesionario. Está en Glorieta de López de Hoyos. Que pasase si pudiésemos compartir un momento juntos y ver los vehículos que tenemos allí disponibles. No,
si lo que quiere Juanma es comprar.
Vamos claro, todo el equipo con los niños.
Vamos, no, hombre, no, pero sí.
Estamos, no, podéis pasar, de verdad. Que sí. Será un placer poderos recibir.
¿Hay kilómetro cero? ¿Hay alguno de kilómetro cero así ahora que esté...?
Para catarlo.
No, pero si tú quieres lo hacemos, tú no te preocupes. O sea, nosotros tenemos Valkyria. Intención de vender lo que sea necesario.
Vale. Vamos a ver cuántos años me lo podéis poner y ya lo...
Te dejo el carnet de familia numerosa.
Efectivamente.
También, Juan, si acaso hay algún...
A ver si con los 400 euros de la familia numerosa vamos tirando. Jesús, que bueno, enhorabuena,
bien, placer.
Enhorabuena por feliz todo. Noche. Gracias, feliz
muy
noche.
Bien, muchas gracias, feliz noche.
Gracias. Qué educación, qué maravilla hablar con gente de... Fíjate, no se nos pone de huertas y se nos pone una persona importante del mundo del motor en España. De Aston Martin.
Que nos inundarían dinero.
Pues mira,
Aston Tú cállate, Martin. David, porque tú eres como yo, que ya teníamos un polo de Aston Martin mucho antes que Alonso.
Es verdad, ¿eh? De Hackett, ¿eh? Es una marca que tal. Bueno, pues compañeros, ha sido todo por vuestra parte y ya está.
De Americans, ¿no?
No, ahora viene de Americans, sí. Tienes que dar un título. No quieras abusar. Que ponte en su papel, que tú estuviste muchos años en su papel.
Que no abuso.
Que va a ganar Carlos Sainz.
No, te voy a dar dos titulares.
¿A qué hora es el Gran
Premio?
Dos, del
primero,
dos.
6 de la tarde.
6 de la tarde, el domingo.
A las 6 de la tarde, el domingo. La carrera, el domingo a la misma. Ahora a las 6, el sábado, la calificación. Circuito favorable para Ferrari, que ¿sí? en teoría debería ser el español mejor colocado. Tiene una ventaja Sainz, Leclerc tiene 10 puestos en parrilla.
Ay, amigo.
Con lo cual Sainz puede luchar por el podio. Y Fernando Alonso, pista, ya lo ha reconocido hoy, que no es la mejor posible, pero ojo, pista en la que hay coches de seguridad, pasan cosas. ¿Y te imaginas que hubiera dos españoles en el podio?
Ojalá. Americans, gracias. O sea, Americans... No sé cómo llamaros. Adiós, hasta luego. Carlos Miquel, adiós. Adiós, chao. Evangelio. Mañana chao. Te escuchamos. Ahora de Americans. Tramo final de este partidazo, que ha sido una gran noche de radio. Pasa por delante de la cámara David Sánchez. Hasta luego, David. Sí, ha pasado por... está Paniagua, hola Pani.
Muy buenas, Juanma.
Está Parra, hola Parra.
Buenas noches.
Sigue Senabre.
Aquí estoy.
Y sigue... ¿Y se incorpora Luis? ¿Luis está?
Sí.
Hombre, Luis, te lo juro que no contaba contigo.
¿Por qué?
No sé, tenías...
Hombre, porque el rey de la novela negra a estas horas...
Sí, el rey de la novela negra...
Tiene que estar creando.
No, me lo imagino bebiendo un whisky solo, con humo y...
En una cabaña.
Sí. Ahí...
Es lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo tengo un hueco para América.
Te imagino con Manuel Javois ahí en un bar de Madrid hablando de cosas de la vuestra y tal. A ver.
Pues no le conoces, de hecho.
Vale. Empezamos por ti, Parra. ¿Qué nos cuentas de el marzo, la locura de marzo, ¿qué pasa?
Sí, el Mar Madness, el campeonato universitario, que si esto es de Americans, pocas cosas hay más americanas en el deporte que el Mar Madness, que es la competición de baloncesto universitario, quitando la NFL, la Super Bowl y el campeonato de fútbol americano también universitario y las World Series de béisbol. Esto es lo más grande que hay allí, más por encima, incluso por encima de la NBA. Ha empezado ya hoy. Y como hace siempre honor a su nombre, ya se han cargado a los primeros grandes equipos. Furman se ha cepillado a Virginia, que era número 4, pero es que Princeton, que es una universidad de empollones, se ha cargado a Arizona, con lo cual mi bracket, mi cuadro ya no vale para nada. O sea, en el tercer partido de la jornada me he quedado con el bracket hecho trizas. El torneo termina el 4 de abril, en la madrugada del martes 4 de abril, es lunes en Estados Unidos, pero aquí es madrugada del martes, y los cuatro favoritos son Alabama, Houston, Kansas y Purdue. Toda vez que para el año que viene el número 1 del draft es Wembanyama, claro, están menos puesto el foco en los jugadores que
tranquilo,
hay
tranquilo,
este para. Año, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Brandon Miller, jugador de Alabama, ha ganado Alabama y Miller ha hecho 0 puntos. Ese es el resumen. Joder, siguiente.
Pues si eso es el resumen, ¿cómo será cuando lo hagas extenso?
No, es que está postulado como el segundo tercero vale. en el draft. Y a mí me encanta, es un alerón jugador,
claro.
Pero hoy, el primer partido, 0 puntos.
Vale. Lo de Yamoran, Pani, que fíjate que es bueno, pero... bueno, el chico en una entrevista, creo que en ESPN, ha negado bastantes cosas de las que se le han acusado últimamente, pero ya se conoce la sanción para él, ¿no?
Correcto, le han sancionado con 8 partidos, de los cuales ya habría cumplido unos cuantos y estaría en condiciones de volver a jugar el lunes. Memphis lo necesita y la NBA lo necesita. Él ha estado en una clínica de detox, sí. También recibiendo terapia, y bueno, parece ser que en principio él dice que se ha dado cuenta de lo mucho que tiene que perder, y siempre nos felicitamos de que esta gente como ya Morán, pues vea la luz y no se convierta en un juguete roto.
Sin duda. Carrera por el MVP, Luis, ¿entre quién sí. está?
Bueno, son tres. Jokic, que sería increíble que lo ganase otra vez, pero puede ocurrir. Antetokounmpo, que está liderando ahora mismo al mejor equipo de la NBA y podría ganarlo otra vez, a los Milwaukee Bucks. Y Embiid, que ahora mismo tiene más anotación que ellos, tiene 33.5 por partido. Filadelfia está tercero en el este, es decir, el equipo está ganando. Y yo creo que hay como cierta sensación de deuda con él, ¿no? Porque lleva varios años, sobre todo el año pasado, mereciéndolo. Y este año lo merece quizá todavía más, porque yo creo que está haciendo la mejor temporada de su carrera. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Quitárselo a Jokic o Antetokounmpo.
Senabre, una estrella del baloncesto y otra de la NFL son noticia. ¿Por qué?
Sí, porque ella, que se llama Kelsey Plum, juega en el equipo de baloncesto de Las Vegas. Él, Darren Waller, juega en el equipo de fútbol americano de Las Vegas. Se quieren, se casan y dicen que bien, vamos a ser felices, los dos somos deportistas, los dos vivimos en Las Vegas. Y la misma semana de casarse, a él lo traspasan a Nueva York. Entonces, bueno, se ha montado una pequeña polémica porque, bueno, el entrenador no tiene sentimientos, el entrenador no es un romántico, tal. Incluso ella ha hecho un tuit diciendo que es que a lo mejor se enfadó porque no le invitaron a la boda, el entrenador del equipo de NFL.
Parra, ¿qué partidos hay esta noche? ¿Me pongo algo ahora cuando llegue o no?
Está jugando a la Denver con los Pistons. Se iba perdiendo, pero han remontado. Lo último que he visto es que estaban a un punto. Están dos abajo ahora en el tercer cuarto. No sé si lo vas a pillar. Le pillarás para el final, que estará ajustado. Hoy solo se juegan 4 partidos. Es que con el Mar Madness se lleva toda la atención. En lo deportivo, básicamente decir que Milwaukee ya está clasificado. Es el primer equipo que se ha clasificado matemáticamente para playoff. Es el mejor equipo de la temporada, el que tiene mejor récord. Y que hay 3 eliminados matemáticamente, que son los Pistons en el este y los Spurs y los Rockets, que ayer ganaron a los Lakers en el oeste. Son los 3 equipos, vale, que ya no tienen posibilidades ni de play-in ni de play-in nada.
¿Habéis visto alguno de los Americans una peli que vi el pasado fin de semana en Disney Plus, El Menú?
Sí, no. Hablamos de ella aquí hace unas semanas.
Pues no me acuerdo.
Bueno, la recomendamos, sí, muy, vale. Muy bestia. Además, a ti, si
no,
te gusta...
No cuentes, no se puede decir nada.
No, hombre, solo digo que a ti no, te gusta el mundo de la...
Eso es, pero no, es que ya hay nada.
Ya está.
Luis, tienes que verla, ¿eh?
Sí, de hecho, la tenía para ver, ¿eh? Y la iba a ver, la envié a empezar un día y al final vi otra cosa.
Pani, ¿no?
¿Es de comida?
Sí,
es de comida, sí, sí.
Vale, ya lo vaya a ser.
Pero es una peli sorprendente.
Pues habrá que verla. Ha empezado ya la tercera y que puede ser última temporada de una comedia fantástica que además a la gente del fútbol le gustará, que es Ted Lasso.
Ah, es verdad, por sí, cierto, que lo había anunciado. ¿Cuándo empieza su sección? ¿Cuándo?
Esto iba a decir.
¿Cuándo?
El 20 y pico de marzo.
27, creo que es el 27.
Es la última,
eso seguro. Es la última.
Ostras.
La cuarta y última.
Que, por cierto, yo vi el otro día Almas en Pena y Nisering y la verdad que es en pena, vamos. O sea, la han puesto como si fuera un peliculón y a mí me parece una bacala infame.
A mí me encantó, ¿eh?
¿El lunes acaba de las sofás? ¿El lunes?
No, ya ha acabado.
No, ya acabó, ya acabó. Ya la puedes acabar, vaya.
Vale, estoy en el 6. Me he quedado en el 6, o sea que me queda. ¿Es hasta 9 o hasta 10?
9.
Vale,
no me acuerdo, pero...
Yo es que estoy en el 6 también.
Vale. Americans, es un placer cerrar la semana siempre con vosotros. Un abrazo.
Muy bien.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Ha sido otra gran noche de radio. Y mañana habrá otra grandísima noche de radio con Joseba, con su Oasis de Libertad, el fin de semana Tiempo de Juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Tertulión de Clásico. Domingo 9 de la noche, Barça-Real Madrid. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.